Muy bien, continuamos haciendo Tierra Colorada acá en la Nuevo Mundo. Te cuento que a 2 meses de completar su periodo de gestión, el ingeniero comercial y contador auditor Juan Benavides Feliú presentó su renuncia al directorio de Codelco. Benavides llegó a la corporación en mayo del 2018, luego de ser el CEO de Falabella, presidente de AFP Habitat, presidente de ICARE y director de empresas. ¿Cuál es la opinión de la Federación de Trabajadores del Cobre sobre el legado de Juan Benavides? Lo dialogamos ahora con Patricio Ilgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido.
Hola Richard, ¿cómo estás?
Bien, feliz de hablar contigo nuevamente. Es una noticia, ¿no es cierto?, que marca al mundo del cobre, al mundo de Codelco en estos últimos días, la renuncia de Juan Benavides, que, por cierto, coincide con el fin del gobierno de Sebastián Piñera, que lo designó. ¿Qué conceptos te deja el periodo de Benavides en su paso por Codelco?
A ver, primero que nada, agradecer el llamado que lo hace la Radio Nuevo Mundo, pero nosotros cuando nos referimos al legado que puede haber dejado Juan Benavides, no es bueno para los trabajadores. En el
¿Ya?
fondo, lo único que podemos decir que ha sido una transición que ha pasado por Codelco, donde tenemos el símbolo de despido, malos tratos, relacionamiento no con los trabajadores. Y obviamente eso no ha mostrado y dice con es lo que ha dicho con su entrevista, que ha dejado a Codelco con buen pie. El buen pie se debe gracias a los trabajadores y trabajadoras, pero también al precio del cobre. Eso ayudó mucho a la gestión que él puede haber dicho, pero en el tema de crecimiento, del trato que ha tenido con los trabajadores, nosotros podemos definir lo que ha sido nefacto.
Ya. El tema de la relación con el mundo sindical debe ser uno de los puntos más negativos de su legado, según han acusado ustedes también desde la Federación, ¿no? Junto con Octavio Araneda y Marcelo Álvarez han trabajado durante años para desarmar el movimiento sindical de Codelco, llevando a cabo prácticas antisindicales. ¿Cuáles serían estas prácticas antisindicales que afectaron el trabajo de ustedes como sindicatos en los últimos años?
O sea, nosotros entender que somos una empresa del Estado y nosotros tenemos que ser un ejemplo en materia de modelo de relaciones laborales. Entonces, entendemos que la derecha, específicamente sobre todo este gobierno que dejó Piñera, lo ha desarmado y ha desarticulado lo que ha sido la principal fuerza que tiene que ver el movimiento sindical. Y obviamente ellos han precarizado el tema del trabajo y cuando nosotros decimos qué es lo que decimos de esta situación. Obviamente se ve reflejado en el tema de la desarticulación y el tema de la privatización de áreas estratégicas que han sido como áreas operacionales, lo que vemos reflejado en el tema de las fundiciones, porque este tema de lo que ha salido de la situación de cambiar el decreto ley 19.993 que tiene que ver con el tema de ventana, son acuerdos del directorio donde cambian las directrices y obviamente busca darle trabajo a la empresa relacionada de la empresa de la derecha o de las empresas privadas. Y en ese sentido, obviamente, la primera articulación hace destruyendo al movimiento sindical con querella, ley de seguridad interior del Estado, un derecho que tienen los dirigentes sindicales a movilizarse. Entonces, para nosotros, obviamente, que el eje central de coartar la situación de que impidan a los dirigentes sindicales ir al área de trabajo y toda la situación, esto decimos que un modelo de la empresa privada es el que lo está llevando a la empresa pública, que en este caso es Codelco.
Bien, en todo este camino entonces, la relación no ha sido de las mejores por parte de Juan Benavides con Codelco, casi 5.000 trabajadores también fueron despedidos en el proceso de Araneda y Álvarez, ¿no es cierto que ustedes también lo han venido denunciando? Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera de un nuevo presidente de Codelco? Sabemos que, según la ley, es potestad del presidente de la República, en este caso nuestro nuevo presidente que es Gabriel Boric, designar a un presidente del directorio de esta tan importante empresa estatal. ¿Cuáles son los elementos, las características que debería tener el nuevo presidente de Codelco, Patricio?
A ver, primero que nada, como tú lo dices, la facultad de la ley la tiene el presidente de la República, porque en mayo tenemos un cambio de directorio, Pero nosotros lo que pensamos que más allá de la capacidad que tenga que tener un presidente ejecutivo en el tema técnico, también tiene que tener ciertas cualidades. Y esas cualidades, entender que la principal empresa tiene que tener participación en el tema de lo que quieren los trabajadores y las trabajadoras, porque nosotros conocemos de la empresa desde adentro. Pero lo que estamos viendo en la prensa y estamos viendo algo más de lo que es la política antigua y lo que es la concertación y la derecha, de un tema de modelo de sellitas musicales en el sentido de que quieren darle a los mismos personeros que antiguamente pasaron por Codelco. Yo creo que eso tiene que cambiarse, tiene que decir basta, Chile cambió y obviamente aquí necesitamos las mejores personas, pero tampoco alejado de lo que ha significado destruir el movimiento sindical, esta destrucción de la principal empresa del Estado y lo que nosotros queremos que entienda, en este caso, el presidente de la República, es que quedemos de Codelco, cómo le da ese rol estratégico a tener más Estado, a buscar la industrialización y las inversiones que requiere Codelco para conseguir colocarlo en la vanguardia necesaria que requiere este país.
Claro, en toda la propuesta económica del nuevo presidente Gabriel Boric se hablaba de transformación del modelo, de salir del extractivismo duro que tiene nuestro país bajo el paraguas neoliberal, de hacer más compleja nuestra industrialización también. En esa línea, ¿cuáles debieran ser los primeros áreas de trabajo, los primeros puntos a los que se debería dedicar un nuevo presidente de Codelco designado por un presidente de la República como Gabriel Boric?
A ver, primero entender la empresa desde adentro. Y la empresa desde adentro, obviamente que tenemos fundiciones, darle el valor agregado que se requiere, dar las inversiones necesarias que requiere Ventana, ya para superar el tema del estándar y que se saque del concepto que una fuente de contaminación, porque está sobre todo el tema de las normas. Pero lo más esencial, como te digo, hay proyectos emblemáticos como el tema de la mina subterránea de Chuquicamata, que necesitamos que le hagan una auditoría porque no es posible que se plantee un costo y obviamente hoy día los gastos y los costos han sido más elevados de lo que se requiere. Y eso es mala gestión encubierta con el precio del cobre. También revisar lo que se ha significado Teniente, el proyecto Andina, pero sobre todo lo que pedimos es mayor rigurosidad en el compromiso que tiene con el dueño, porque aquí estamos hablando de la plata de todos los chilenos y no de las empresas contratistas o de algún ejecutivo.
Sí. Bien, es la conversación que estamos sosteniendo a esta hora de la tarde en nuestra Tierra Colorada con Patricio Ilgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Patricio, me gustaría que conversáramos un poco también sobre el precio histórico en el que está el cobre por estos días, ¿eh? Hace poquito nada más se llegó a los 4,8 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Está rompiendo todos los récords históricos el precio del cobre, pero claro, hace días cuando esto ocurrió, los ministros saliente y entrante de Hacienda, Cerda y Marcel, llamaron a la cautela por el precio récord del cobre. Hay que
¿Aló?
tener
Se
cuidado
cortó.
de... ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas, Patricio?
Sí, te escucho, se me cortó, discúlpame, nada más.
Ah, perfecto, ahora sí. Estaba comentando que cuando se encontraron los ministros saliente y entrante, Cerda y Marcel, de Hacienda, se comentó el precio del cobre, ¿no es cierto que está rompiendo todos los récords? Pero hay que tener cuidado, ya que esta situación es delicada y se da producto de la guerra en Ucrania también, ¿no? ¿Qué reflexión hacen ustedes como trabajadores cuando otra vez el precio del cobre está por las nubes? ¿Y qué debiese hacer un gobierno como el actual para que ese precio del cobre termine beneficiando en mayor medida a la población de Chile?
Sea, a ver, primero que nada, la discusión que ha tenido la Federación de Trabajadores del Cobre, lo importante que ha tenido el cobre para el desarrollo del país. Y hoy día ya vemos que con el precio actual vigente hemos generado más de 7.500 millones de dólares y con este precio, si se mantiene sobre los cinco productos de este efecto de la guerra, obviamente vamos a tener mayor ingreso. Y eso nos permite a nosotros plantearlo nuevamente, la nacionalización de los recursos naturales que hay en Chile, como el tema del cobre, cómo vamos a hacer el planteamiento de nosotros con respecto a los nuevos yacimientos que salen hoy día, que tienen que ver en Chile, pero también es cómo le damos este valor agregado, y hoy día estamos viéndola en variedad tributaria, estamos viendo proyectos que tienen que ver cómo somos capaces de captar mayor impuesto a las empresas transnacionales o privadas que existen en Chile. Eso yo creo que es una discusión inmediata que tenemos que dar, la discusión de fondo, porque mucho hemos criticado la situación de antiguamente, que en el superciclo Codelco es la principal empresa que ha captado los recursos naturales y en este caso el cobre, pero como las empresas transnacionales, por ejemplo, en 2 años, en este caso la escondida, recuperó toda la inversión que tenía que ver con su patrimonio. Entonces, nosotros vemos que acá los únicos que han ganado con el tema del cobre han sido las empresas transnacionales. Queremos diferentes diversificaciones en el tema del modelo y por eso queremos hablar de la industrialización. Pero lo primordial es dar discusiones de fondo. Este gobierno tiene que tomar una postura clara y ya lo ha mostrado la constituyente con respecto a qué es lo que queremos de los recursos naturales. Pero por mientras tanto, ver el tema del litio. Hoy día hay un debate grande y enorme con el tema del litio, donde tenemos que crear la empresa nacional del litio y que eso nos va a permitir tener una visión de futuro, ver el tema de la energía verde. Hay varios puntos que podemos ya ir construyendo, porque una cosa es haber estado diciendo, mira, vamos a ser gobierno y hoy día que somos gobierno, nosotros lo que pretendimos es ver cómo somos capaces de captar en mayores ingresos al Estado para permitir mejores salud, tema de vivienda y otros proyectos que requiere el Estado chileno.
Sí. Bueno, me gustaría que vayamos cerrando esta conversación centrándonos en el tema de la nacionalización, que está viene álgido. Recordemos que la Comisión de Medio Ambiente en la Convención aprobó la nacionalización, esto sigue avanzando y hay algunas alertas que ya desde las empresas están apareciendo. Acá tengo la nota de T13 que comenta que nacionalización de minería golpea a las empresas y firma de Estados Unidos alerta sobre tratados. Si finalmente el país estatiza la minería, deberá disponer de 65 mil millones de dólares para compensar a privados y otros 50 mil millones de dólares para operar los yacimientos de aquí al 2030, calculan diversos analistas. La firma legal estadounidense Shearman & Sterling alertó que se podrían violar las obligaciones de Chile en virtud de los más de 50 tratados de inversión bilaterales y multilaterales. ¿Qué le parece esta información, estos cálculos que ya comienzan a hacer empresas privadas respecto al impacto que tendría en el país? ¿Cómo el país podría llevar adelante una nacionalización? Cuéntanos desde tu óptica también, Patricio.
A ver, primero que nada, cuando nosotros hablamos de nacionalización, y hoy día la ley ya habla de la nacionalización y te dice que los recursos hoy día mineros son inalienables y están ya hoy día en propio. Si son las leyes que hoy día están rigiendo, como se buscó en un momento la inviolabilidad tributaria, se buscó este tema para la inversión y todo lo que conlleva, y eso no es cambiar la regla del juego. Hoy día hay medidas que se tienen que tomar ya en concreto y decir ya basta de esta situación. Nos va a permitir a nosotros construir el tema del royalty, porque yo me planteo, si existen modelos nórdicos hoy día en el mundo, ¿por qué en el tema transitorio, por qué no podemos llegar a esa situación? Y hoy día obviamente vemos que el empresariado está unido y cuando hace criterio en el sentido que vamos a pagar mayor impuesto y todo lo que conlleva, ha hecho estudios Caputo, también Palma, y que eso demuestra que es mentira. Entonces, hoy día la discusión de fondo, cuando hablamos de nacionalización del cobre, eso ya está nacionalizado. Si lo que hoy día lo que se pretende es cómo somos capaces de pagar, de dar a empresas transnacionales, a empresas privadas, mayor agregado. Porque sepan ustedes que cuando Codelco, en el sentido práctico, ya aportó en toda su historia casi 120 mil millones de dólares, las empresas transnacionales, solamente en el tema del superciclo, se llevaron lo que hoy día ganó poder con toda su vida y solamente en el lapso de 4 o 5 años. Entonces, eso nos parece a nosotros también un caradagismo tremendo cuando las empresas transnacionales o las privadas mencionan que esto se va, pero ¿cuándo y dónde quedaron todas las utilidades que ellos se han llevado? Entonces, lo que uno ahora hace propicio, que cómo tú tienes que legislar, porque una cosa es la instalación, el patrimonio que ellos han tenido, pero ellos también tienen que le paguen la vida útil que tiene el mineral, y el mineral es de nosotros, es del Estado chileno, y ellos por no desarrollarlo, pero como generar un proyecto a 15 años, también quieren que se le pague.
Muy bien, está entonces claro la postura que nos plantea Patricio Elgueta, presidente de la FETC, FTC a propósito del debate, ¿no? De la nacionalización del cobre que se está dando y de los recursos naturales para su explotación que se está dando en la convención constitucional, que a propósito está extendiendo también su plazo de trabajo. Van a hacer ya uso de los 3 meses adicionales que contempla la ley. Así es que es un debate que va a seguir súper candente, Patricio. Muchísimas gracias por esta conversación. Y claro, vamos a estar atentos a ver quién es la nueva autoridad, el nuevo presidente o presidenta de Codelco. Y más adelante, cuando tengamos esa confirmación, a ver si conversamos de nuevo, Patricio.